Es de noche, cerrada. Y, a ver, imaginemos el panorama. En las entrañas de un inmenso barco de madera hay más de 200 personas absolutamente aterrorizadas intentando sobrevivir en pleno mar Mediterráneo.
Es una imagen brutal.
Totalmente. El ruido del viento tiene que ser ensordecedor. O sea, el casco cruje como si se fuera a partir en dos bajo la fuerza de las olas y el agua ya empieza a filtrarse por las tablas. Y ojo, porque esto no es el guión de la típica película de desastres de Hollywood.
Qué va, para nada.
Es el registro real, meticuloso, histórico, de un viaje que ocurrió de verdad en el primer siglo de nuestra era. Yo la verdad estoy fascinada con esto.
Y es normal estarlo. Quienes se acercan a los textos antiguos, sobre todo a los textos bíblicos, suelen esperar otra cosa, ¿no? Tratados filosóficos o debates teológicos abstractos.
Claro, lo típico.
Exacto. Pero a veces, lo que te encuentras de sopetón en esas páginas es una crónica de pura supervivencia humana. Una lucha cruda contra las fuerzas más implacables de la naturaleza. Yo estoy seguro de que este relato sorprenderá a más de uno.
Sin duda. Y por eso, para nuestra inmersión profunda de hoy, hemos traído a la mesa los exhaustivos apuntes de la clase número 23 del Dr. Craig Kinner.
Unos apuntes centrados en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a ver, quiero dejar clara la misión de este análisis para quienes nos escuchan.
Sí, eso es importante.
No venimos a hacer un estudio religioso tradicional. Independientemente de lo que cada persona crea, el objetivo hoy es extraer los datos históricos, meteorológicos y, bueno, sociopolíticos de este viaje épico hacia la capital del Imperio Romano.
Eso es, porque en el fondo, despojado de otras capas, este relato es pura intriga geopolítica, con unos choques culturales brutales y una lección magistral de la economía del riesgo.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de que el cielo se desplome y empiece todo el drama del naufragio, hay algo que, sinceramente, no me encaja.
A ver, dime.
Estamos hablando de un viaje comercial en pleno invierno. O sea, ¿por qué alguien asumiría un riesgo tan extremo en la antigüedad? Teniendo en cuenta que la navegación dependía, pues eso, del viento y de mirar las estrellas.
Es claro, es que esa es la pregunta clave. En el mundo antiguo, navegar en invierno no era valiente. Era prácticamente un acto suicida.
Una locura.
Totalmente. Los registros de la época muestran que el mar Mediterráneo se cerraba oficialmente a la navegación comercial durante el invierno. Es lo que llamaban el mare clausum.
El mar cerrado, literalmente.
Exactamente. Y para ponerlo en perspectiva con datos, viajar por mar era tan sumamente peligroso que cuando alguien iba a un oráculo a consultar sobre un viaje marítimo, una quinta parte de los oráculos predecían el desastre absoluto.
Un 20%.
Sí, sí. Un 20% de probabilidades, dictaminadas por los dioses, de que ibas a morir ahogado.
Madre mía. Es una barbaridad. Y sin embargo, aquí tenemos un barco enorme navegando en pleno invierno.
Así es.
Sabemos por los textos que Pablo viaja en calidad de prisionero político hacia Roma, bajo la custodia de un centurión romano llamado Julio. Y le acompañan Lucas y Aristarco. Pero, claro, no van en un barquito.
No, no. Para nada. No viajan en una galera militar pequeñita. Se embarcan en un gigantesco buque de carga pesada.
Un gigante de la época.
Eso es. Un buque de la flota alejandrina diseñado específicamente para transportar cientos de toneladas de grano desde Egipto hasta Italia. Eran, bueno, los leviatanes del siglo I.
¡Qué pasada!
Fíjate en la magnitud. Hay registros de otros barcos de esa misma ruta, como el famoso barco Isis, que tenían capacidad para albergar a 600 personas, aparte del cargamento.
¡Qué locura!
Y el barco de este relato en concreto llevaba a 276 personas a bordo. O sea, estamos hablando de una escala industrial de transporte.
Lo cual nos devuelve a la gran motivación, ¿no? Si el riesgo de hundirse era tan masivo, la recompensa económica tenía que ser proporcional. A mí esto me recuerda muchísimo a las estructuras modernas del venture capital.
Ah, sí, el capital de riesgo.
Extremo literal, de vida o muerte. Hay inversores que asumen un riesgo financiero tremendo. Pero claro, no asumen el riesgo físico. Ellos se quedan en tierra.
Lo fascinante aquí es precisamente cómo operaba esa fría lógica económica de la época. A ver, el emperador Claudio y luego sus sucesores tenían un problema enorme.
La presión demográfica en Roma, ¿verdad?
Exacto, una presión aplastante. Necesitaban asegurar el suministro de grano constante, lo que llamaban la cura annonae, porque si la plebe pasaba hambre, había revueltas, y las revueltas amenazaban el trono.
Claro, pan y circo. Sin pan, ¿se cae el imperio?
Tal cual. Así que, para incentivar que los barcos trajeran grano, incluso en esos meses de veda invernal, el Estado romano empezó a ofrecer unas recompensas económicas brutales, unos bonos masivos a los armadores que se atrevieran a navegar.
O sea, el dueño del barco hace el cálculo matemático desde su villa supercómoda en Alejandría y dice, bueno, si el barco llega, el margen de beneficio por el bono imperial me hace rico de por vida.
Eso es. Pero claro, si el barco se hunde en una tormenta invernal...
Si se hunde, a él no le pasa casi nada. Porque existían mecanismos financieros que eran como los precursores de los seguros marítimos, los préstamos a la gruesa aventura.
El seguro cubría la carga de grano.
Ya, claro. El inversor no pierde dinero. Pero ¿quién pagaba el coste humano real?
Pues los de siempre. Los trabajadores. Los marineros de estos barcos solían ser esclavos egipcios o personas en una pobreza tan extrema que no tenían otra forma de ganarse la vida.
¡Qué crudo!
Y esa presión del mercado, totalmente despiadada, es la que empuja al capitán a ignorar el sentido común. Las advertencias de seguridad estaban ahí sobre la mesa.
De hecho, el propio Pablo les avisa, ¿no?
Sí, sí. Pablo, aunque era un prisionero, les advierte de forma súper explícita cuando hacen escala en Creta, en un puerto llamado Buenos Puertos. Les dice que si siguen, va a ser un desastre total.
Pero claro, el dinero manda. En esa asamblea para decidir si zarpan o no, el capitán, el dueño del barco y, apoyados por el centurión, dicen que adelante. La urgencia política silenció cualquier prudencia.
Totalmente. Y esa decisión puramente económica es lo que les lanza directamente a las fauces de la naturaleza.
Porque la cosa se tuerce muy rápido. Intentan hacer un trayecto corto, bordeando la costa de Creta, y al principio parece que hay suerte. El cielo está despejado, sopla una brisa del sur.
La calma antes de la tormenta.
Exacto. Y de repente caen en una trampa meteorológica absoluta. Les embiste una fuerza ciclónica que baja de las montañas. Un viento huracanado que los lugareños temían muchísimo. El famoso Euroclidón.
Un viento del noreste de una violencia extrema. Sí. Y en el instante en que ese Euroclidón golpea el barco, fíjate en esto, toda esa jerarquía de poder romana se desintegra por completo.
Adiós a la pirámide social.
Adiós. El barco pierde el control y empieza a ser arrastrado hacia el suroeste. Y ahí, el verdadero terror de los marineros no era solo volcar.
Ah, no.
No, el terror era el destino final de esa deriva. Sabían que, si no lograban cambiar el rumbo, acabarían estrellándose de lleno contra las Sirtes.
Las Sirtes, que están en la costa de Libia, si no me equivoco, son unos bancos de arena que se mueven, ¿verdad?
Exactamente. Eran el cementerio de barcos más infame de todo el Mediterráneo. Formaciones de arena poco profundas y súper traicioneras porque cambiaban con las corrientes.
¡Madre mía!
Ya se habían tragado flotas romanas enteras en el pasado. Si un barco de ese tamaño encallaba allí en plena tormenta, las olas lo harían pedazos en horas, cero supervivientes.
Así que entran en pánico absoluto y activan el protocolo de emergencia. Y empiezan a tirar el grano por la borda, ¿no?
Sí.
O sea, fíjate qué ironía. El cargamento por el que estaban arriesgando la vida se convierte en el lastre que los puede matar.
Supervivencia básica. Y las maniobras náuticas que se describen a partir de ahí son de una precisión técnica asombrosa.
Sí, los apuntes mencionan que toman sondeos constantemente para medir la profundidad del agua a oscuras para ver si hay tierra cerca. Y entonces toman una decisión que a mí, la verdad, me sonaba a error garrafal.
¿Lo de las anclas?
Sí, lo de echar cuatro anclas, pero por la popa, por la parte de atrás del barco. O sea, lo normal para enfrentar las olas sería echar las anclas por la proa, por delante, ¿no? Porque frenas un barco desde atrás en un huracán.
Pues porque estaban preparando un encallamiento controlado. Si echas las anclas por delante, por la proa, el barco va a girar sobre sí mismo y se va a quedar de espaldas a la playa.
Ah, claro, entiendo.
Y si luego quieres encallar de forma intencionada para salvar a la gente cuando amanezca, tendrías que dar la vuelta entera al barco en medio de un oleaje brutal. Volcarían seguro.
Sería imposible.
Nave. Frenan la deriva, pero mantienen la proa, la parte de adelante, apuntando recta hacia la costa.
¡Qué listos!
Muy listos. Así, al salir el sol, solo tienen que cortar las cuerdas de atrás, soltar el timón y el viento los empuja en línea recta hacia la playa. Exploradores del siglo XIX y arqueólogos marinos modernos han confirmado que era la única táctica posible en las costas de Malta.
Es alucinante. Pero claro, justo cuando están en este despliegue tan técnico, la calidad humana del equipo se desmorona por completo.
Ya, el factor humano.
A ver, es de noche, está todo oscuro, y los marineros profesionales deciden que hasta aquí hemos llegado. Bajan el bote salvavidas fingiendo que van a echar más anclas por delante, pero su intención real es fugarse.
Dejar a los demás tirados.
Sí, dejar a los soldados y a los pasajeros encerrados en un barco que se hunde. Pero Pablo, que estaba atento, detecta la jugada y avisa al centurión Julio.
Y la reacción romana es tajante.
Tajante es poco. La infantería saca las espadas, cortan las cuerdas del bote salvavidas y lo dejan caer vacío al mar. Ahora sí que no hay escapatoria. O se salvan todos o mueren todos.
Exacto.
Pero, oye, a ver, permíteme hacer de abogado del diablo aquí, porque tengo que plantear una pausa.
Dime, dime.
A mí me sigue costando creer que, en medio de este caos absoluto, un centurión romano veterano se ponga a escuchar a un prisionero y tome una decisión militar tan radical basándose en él. Y logísticamente, con el rugido del huracán, ¿cómo logra Pablo hacerse escuchar?
Sí, sí, sí. Es una duda muy razonable, sobre todo hoy en día que dependemos tanto de los micrófonos.
Claro.
Pero a nivel acústico hay detalles importantes. Primero, el interior de la bodega de un barco gigante, que ya estaba vacío de grano, funciona como una caja de resonancia de madera inmensa.
¡Ah, es verdad! El sonido rebota.
Totalmente. Además, siempre subestimamos la proyección vocal en la historia. Hay una anécdota muy buena de Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin.
Sí, fíjate. Él dudaba de que el famoso orador George Whitefield pudiera ser escuchado por decenas de miles de personas al aire libre, sin amplificación.
Suena imposible.
Pues Franklin, con su mente científica, se fue a medir distancias y acústicas sobre el terreno y demostró de forma empírica que una voz entrenada sí puede cubrir esos radios y que se entienda perfectamente.
¡Ostras, qué curioso!
Y sobre la otra parte, sobre por qué el centurión le hace caso. Si conectamos esto con el panorama general de la sociología de las crisis, el patrón es clarísimo.
¿Te refieres a que la autoridad colapsa?
Absolutamente. Llevan 14 días a la deriva, 2 semanas sin ver el sol, exhaustos, deshidratados, pensando que van a morir.
Normal.
La autoridad formal, que eran el capitán y el dueño del barco, ha fracasado estrepitosamente por pura avaricia. En esos vacíos de poder, la autoridad moral es la que toma las riendas.
Y Pablo era el único que les había avisado desde el principio.
Exacto. Y el único que mantenía la mente fría. Al cortar las cuerdas del bote, los soldados obligan a los marineros expertos a quedarse, porque necesitaban sus habilidades técnicas para poder encallar por la mañana.
Claro. Sin los marineros, los soldados no saben llevar el barco.
Eso es. La vida de las 276 personas dependió de esa extraña alianza, de esa transferencia de poder de los captores hacia el prisionero.
Y al final, sorprendentemente, el plan milagroso funciona. Cortan las anclas, enfilan hacia una bahía y el barco se estrella contra un banco de arena. Las olas destrozan la parte de atrás, pero todos logran llegar a la costa vivos, algunos nadando y otros agarrados a tablas. Han llegado a la isla de Malta. Pero claro, sobrevivir al océano es solo la primera parte de la aventura. Ahora tienen de frente un choque cultural inmenso. Llegan empapados, exhaustos, como si fueran invasores a la costa de una población local.
Sí, y aquí hay un detalle terminológico importante. El texto llama bárbaros a los habitantes locales.
Suena un poco agresivo, ¿no?
Hoy en día sí, pero en la antigüedad no implicaba que fueran salvajes. Era simplemente la palabra técnica que usaban los griegos y romanos para cualquiera que no hablara griego.
Ah, vale. Una barrera idiomática.
Obvia.
Y es precisamente ahí, alrededor del fuego, donde ocurre una escena que a mí me parece loquísima. Pablo se pone a ayudar, recogiendo leña. Tira unas ramas al fuego y por el calor sale una víbora de repente y se le engancha directamente en la mano. La reacción de los lugareños en ese instante es para estudiarla sociológicamente. Ven que es un prisionero, con cadenas, que acaba de naufragar y que encima le muerde una serpiente letal. Y su conclusión unánime es: vale, este tío es un asesino.
Sí, sí, un asesino castigado por los dioses.
Exacto. Asumen que la diosa griega de la justicia, Dike, le ha perseguido hasta la playa para ejecutar la condena.
Esa reacción es el ejemplo perfecto de cómo se entendían las calamidades en el mundo antiguo. O sea, no existía el accidente.
Todo tenía un significado.
Todo. Cualquier cosa extrema era un mensaje del orden del universo. Sobrevivir a un naufragio gigante para que te fulmine una serpiente a los 5 minutos era visto como evidencia judicial incontestable. El universo corrigiendo un error.
Pero es que entonces Pablo va, se sacude la mano sobre el fuego como si nada y pasan los minutos. Y no se hincha, no se muere, no le pasa absolutamente nada.
Nada, de nada.
Aquí es donde se pone muy interesante. Porque la opinión pública de los lugareños da un giro de 180 grados. De repente dicen que no es un asesino, que tiene que ser un dios.
Es un giro brutal.
A mí me recuerda muchísimo a la volatilidad de las redes sociales hoy en día. En cuestión de minutos estás canceladísimo por la sociedad, eres lo peor y al instante siguiente eres un ídolo intocable. Todo depende de cómo se interprete una sola acción.
Sí, sí, es una analogía perfecta. Y fíjate que ese cambio drástico de estatus social acaba teniendo consecuencias geopolíticas muy reales para el grupo.
¿A qué te refieres?
Pues que la noticia llega a oídos de Publio, que era el hombre principal de la isla, el equivalente al gobernador local romano. Publio los recibe en sus tierras, pero resulta que el padre de este gobernador estaba muy enfermo en cama.
Es verdad, los apuntes dicen que tenía fiebres recurrentes y disentería. Un diagnóstico súper específico.
Muy específico. Y eso asombra por su precisión clínica. Valida muchísimo la historia. Hoy en día la epidemiología sabe que esos síntomas encajan perfecto con infecciones endémicas del Mediterráneo. Seguramente brucelosis, la famosa fiebre de Malta, mezclada con una infección intestinal que causaba la disentería.
Tela. Y entonces Pablo interviene y sana a este hombre.
Exacto. Y el impacto de esta curación no es solo una anécdota bonita. Al curar al padre del jefe de la isla, Pablo consigue que los náufragos pasen al resto del invierno a cuerpo de rey.
Claro, se aseguran el sustento.
Y aún más importante, se asegura de que el centurión Julio vaya a redactar un informe inmejorable sobre él cuando lleguen a Roma.
Todo va sumando. Al final, lo que empezó como un desastre monumental termina reforzando la posición de Pablo. Porque, bueno, llega la primavera y por fin logran embarcar hacia su destino final, que es Roma.
La gran metrópolis.
Y la imagen que nos dan los datos históricos sobre Roma en el siglo I es bastante asfixiante, la verdad. Muy distinta a esas calles de mármol blanco, amplias y preciosas que vemos en las películas.
Nada que ver, sí.
Hablamos de una megaciudad súper congestionada, con casi 1 millón de habitantes. Un hervidero de gente.
Una densidad de población extrema. La inmensa mayoría de la gente se hacinaba en lo que llamaban ínsule, que eran bloques de apartamentos gigantes hechos de madera y materiales muy malos.
Como bloques de pisos antiguos, vaya.
Exacto. Y fíjate qué curioso. La dinámica de clases estaba invertida respecto a hoy.
¿Invertida cómo?
Pues que los ricos y acomodados vivían en las plantas bajas. Eran las más amplias y las únicas que tenían algo de limitado suministro de agua corriente. En cambio, los pobres vivían en los pisos altos, soportando un calor sofocante y el riesgo diario de morir en los incendios o por derrumbes estructurales.
Claro, sin ascensores y con fuego por todos lados. Vivir arriba era una trampa mortal. Y dentro de este laberinto está la comunidad judía de Roma. Se calcula que eran unas 40.000 personas, el 5% de la ciudad, y vivían casi todos en la zona del Trastevere, al otro lado del río. Lo que más me llamó la atención de los apuntes es que estaban súper divididos políticamente. O sea, en Alejandría tenían un líder central, pero en Roma tenían un montón de sinagogas sin ninguna autoridad única que los agrupara.
Y eso no era casualidad. Era un diseño geopolítico del Imperio Romano puro y duro. Las autoridades vivían en un estado de paranoia constante por si había alzamientos civiles.
No querían que nadie tuviera demasiado poder, claro.
Para nada. Su política prohibía que ningún grupo, fuera religioso, étnico o gremial, se unificara bajo un líder fuerte. La única organización permitida era el gobierno y la guardia pretoriana. Y además, la comunidad judía venía de un trauma súper reciente.
La expulsión.
Eso es. En el año 49, el emperador Claudio había expulsado a los líderes judeocristianos por los disturbios en las calles. No pudieron empezar a volver hasta que Claudio murió, en el año 54.
Y eso nos lleva, precisamente, a la línea temporal, porque Pablo no llega a Roma con Claudio, llega durante el mandato de su sucesor, Nerón.
Palabras mayores.
Claro. Cuando escuchas Nerón, automáticamente piensas en el tirano loco, tocando la lira mientras la ciudad arde, echando a los leones a la gente. Pero la historia nos cuenta algo muy distinto sobre ese momento exacto. Pablo llega en una época súper pacífica y estable.
Y esto plantea una pregunta importante sobre los ritmos internos de la historia. Los historiadores seculares, como Tácito, nos corroboran esto. Cuando Pablo llega, a principios de los años 60, Nerón es muy joven. Aún es controlable.
¿Quién mandaba realmente entonces?
Pues gobernaban sus tutores de facto, el filósofo estoico Séneca y Burro, que era el jefe de la guardia pretoriana. Esos primeros años fueron muy prósperos. Nerón aún no se había vuelto loco, aún no estaba bajo la influencia de gente como Tigelino.
Pero ojo, que había una brutalidad palaciega por debajo que tela marinera.
Ah, sí, sí.
Plato de champiñones. Y luego, el propio Nerón manda asesinar al heredero legítimo, Británico, poniéndole un veneno indetectable en el agua fría que usaba para enfriar su vino caliente en un banquete.
Pura mafia imperial.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una disonancia brutal. O sea, en palacios se están asesinando unos a otros con champiñones venenosos y, mientras tanto, en las calles hay tal estabilidad que un prisionero extranjero como Pablo puede alquilar una casa y recibir a quien quiera.
Así es.
Los líderes judíos, que acaban de volver y van con pies de plomo, se reúnen con él para escuchar sobre esta secta cristiana que tantas polémicas trae. Se tiran un día entero debatiendo. Y, como siempre, unos se convencen y otros lo rechazan de plano. Es como entrar a una habitación justo antes de que explote una bomba, ¿verdad? Hay un silencio perfecto, pero sabemos lo que viene.
Exacto. Esa ventana de tiempo fue crítica para su supervivencia. El hecho de que este debate pasara durante la calma que imponían Séneca y Burro permitió que la comunidad echara raíces en la capital sin que el Estado los aplastara.
Claro, si llegase a llegar 2 años después.
Si se retrasa 2 años, el choque habría sido contra un Nerón completamente desquiciado. Habrían ido directos a las purgas del gran incendio del año 64. El mensaje se habría ahogado en sangre el primer día.
Y todo este dominó gigante de eventos nos lleva al final de la historia. Y, a ver, si alguien espera un cierre de película épico con musiquita de fondo, se va a llevar una decepción.
Es un anticlímax total.
Total. El libro de los hechos termina de golpe. Dice que Pablo pasó 2 años en arresto domiciliario ligero, lo que llamaban custodia militaris, o sea, encadenado por la muñeca a un guardia pretoriano, pero pudiendo predicar y recibir gente libremente en la casa que él mismo se pagaba. Y pum. Fin.
Y la explicación histórica y legal a ese final abrupto es bastante lógica. Todo apunta a que, pasados esos 2 años, los acusadores de Judea no se presentaron en Roma para sostener los cargos frente al tribunal.
Supongo que sabían que no tenían pruebas reales bajo la estricta ley romana, ¿no?
Seguramente. Así que el caso se desestimó por incomparecencia. Pablo recuperó su libertad y por eso Lucas deja de escribir ahí. Su propósito era contar cómo el mensaje llegó intacto al centro mismo del poder romano, y lo consiguió.
Pero bueno, la historia más amplia no acabó ahí. Años después, cuando ese equilibrio político se rompe y Nerón desata el terror puro, a Pablo lo vuelven a arrestar. Y ahí ya no hay casa alquilada ni visitas. Lo meten en el calabozo subterráneo de la prisión mamertina y lo acaban decapitando, que era, digamos, el privilegio por ser ciudadano romano. Y yo creo que todo esto nos deja con una reflexión que va mucho más allá de un texto antiguo. La historia real casi nunca tiene finales cerrados y perfectos con un lacito. Quienes nos escuchan, piensen en esto por un segundo.
A ver.
Damos por sentada la solidez del mundo, pero es fascinante ver de qué hilitos tan finos cuelgan los grandes movimientos de la humanidad. La supervivencia de las ideas que construyeron nuestro mundo no siempre fue por un gran plan maestro. A veces dependió de pura casualidad.
De márgenes minúsculos.
Exacto. De la avaricia de un inversor que navegó en invierno. Del cambio de las olas en una islita. De una serpiente escondida en la leña mojada. O de la pequeñísima ventana de tiempo en la que un emperador jovencito todavía estaba cuerdo, antes de volverse un monstruo. Las cosas que cambian la historia, a veces, avanzan empujadas por la suerte en medio de la tormenta.
Es una síntesis brillante. Obliga a replantearse por completo cómo analizamos la fragilidad y la inmensa complejidad de todo nuestro pasado.
Sin duda alguna, hay mucho que pensar.